La palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3, versículo 16. Vamos a leer todos juntos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. En esta hora vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. También oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y nosotros deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser recibido por tu gran poder y al proclamar tu palabra. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir tu palabra. Ayuda, Señor, que tú puedas estar junto con todos nuestros miembros y conmueve el corazón de cada uno de ellos y obra en ellos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios, Él envió y entregó a su Hijo unigénito, haciendo que pueda venir en este mundo, y el hecho de que haya hecho que haya muerto es para poder salvar a el hombre que está en nuestro interior, ese hombre verdadero. Él sacrificó a su Hijo y nuestro estado en ese momento era algo que no estaba bien. Estábamos en esa situación que estábamos en medio de a ese gran peligro. Pero Él envió a su Hijo para poder salvarnos a nosotros. Y habrán muchas personas que podrán pensar que el yo es uno mismo, el que se ve en el espejo. Y hay muchas personas que podrán tener la oportunidad de ayudar a otra persona, pero no lo hace. O también habrá momentos en el cual que ellos mismos, conociendo que están diciendo mentira, mienten acerca de esas cosas. E incluso dentro de su familia hay personas que son orgullosas y solamente se mira a sí mismo. Pero entonces, ¿será que cada uno de ustedes se han preguntado si ese es el verdadero yo de cada uno de ustedes? ¿Si ese es su verdadero mente, usted mismo? Pero entonces, muchas personas piensan de que la persona que uno piensa que sí es él, es él. Pero la verdad, tenemos que saber que esto, la verdad, no es así. Muchas personas piensan que la persona que vive todo el día es uno mismo. Pero entonces, si nosotros dejamos esto, ignoramos esto y vamos día tras día, la verdad es algo que no podemos dejar así como así. ¿Por qué? Porque ese yo que está tratando, imitando y piensan que es el yo, la verdad no es el verdadero yo, sino que solamente es parte del yo, o sea, de uno mismo, es parte de uno mismo. Pero entonces tenemos que saber que el centro de cada uno de nosotros, ese centro nuestro es algo que es un poco diferente. E incluso es ese ser que la verdad no se manifiesta exteriormente, sino que incluso es algo que se está ignorando en cada uno de nosotros. Pero entonces solamente este ser que está en nuestro exterior pareciera que fuera nuestro todo, o sea, completamente, y la verdad es que el verdadero yo que está dentro de uno, la verdad de pronto está siendo oprimido por ese ser exterior y está siendo puesto a un lado, que no puede ser manifestado exteriormente e incluso ni siquiera está siendo, no es consciente de que es de este verdadero yo, y luego llegará en un punto que entrará en esa muerte eterna. Tenemos que saber que el verdadero yo, este verdadero yo tendrá que ser juzgado por esas cosas que él no ha hecho. Esas cosas que él no ha hecho, la verdad, él tendrá que tomar responsabilidad de eso y ser juzgado por esas obras. Nosotros, al estar en esta tierra, cuando nosotros miramos y nos estamos cuidando, tenemos que saber que ese no es el verdadero yo. Esta persona, o sea, este yo que pensábamos que era el yo, estamos hablando de la carne. Estamos hablando de la carne. Y si nosotros nos definimos a través de esta carne, entonces, si estamos viviendo esta vida junto con esta carne, entonces, a últimos tiempos vamos a tener una dificultad. ¿Por qué? Porque el verdadero yo está siendo ignorado. Y si nosotros vemos en medio de la sociedad estas cosas que les acabo de decir, este exterior, este ser exterior, o el ser interior, es algo que podemos ver que tienen interés en esto. Y podemos ver de que nosotros podemos hablar, cuando hablamos sobre eso en el mundo, podemos ver que habla sobre la conciencia y comienza a investigar acerca de esto. Pero entonces cuando hablamos sobre esta conciencia, o sea, la mente, o sea, esa conciencia, entonces pensamos de que, es como está pensando, piensan de que este es la sede principal de uno mismo. Pero la verdad tenemos que saber que esto también es algo mal. ¿Por qué? Porque si vemos esa conciencia, o sea, esa mente en la cual el mundo dice que es el yo verdadero, o sea, la sede principal, la verdad solamente es parte de lo exterior de uno. Es solamente, si vemos la profundidad de eso, es muy superficial. Tenemos que saber que hay algo mucho más interior en esto, más profundo de esto. Tenemos que saber de qué pueden haber esos espíritus malos, malignos que vienen y pueden fácilmente influenciar a esta mente, esa conciencia, y la verdad comienza a hacer acciones malas, incluso si uno no quiere hacerlo. Tenemos que saber de que ese no es el verdaderamente yo, sino que está siendo influenciado por algo exterior. Queridos hermanos, si nosotros no conocemos ese verdadero yo, la verdad no vamos a poder recibir la salvación. No vamos a poder recibir la salvación. ¿Por qué? Porque Dios, para poder salvarnos a nosotros, Él entregó todo de sí para poder salvarnos a nosotros. Él, para poder darnos esa vida eterna, Él, tenemos que saber de que Él vino a nosotros y cambió esa vida espiritual en la cual nosotros estábamos. Tenemos que saber que la carne es esa ropa. Es esa ropa que nosotros estamos usando al estar en esta tierra. Es una ropa. Es solamente algo que estamos usando en nuestro exterior. Pero tenemos que saber que el Señor, Él nos ha salvado a nosotros. Y Él se goza a través de esto y nos da la esperanza a nosotros. Nos levanta a nosotros, nos alimenta y nos nutre para poder entrar al reino de los cielos. Pero queridos hermanos, nosotros no debemos cometer un gran error, sino en cambio tenemos que buscar ese verdadero yo, y nosotros tenemos que saber cuál es nuestra verdadera identidad y nosotros tenemos que abrir esa puerta a ese camino, a esa verdadera identidad, nuestra verdadera eternidad, y poder ir en ese camino que tiene que ir. Queridos hermanos, nosotros como estábamos tan ocupados, la verdad no sabíamos quién era el verdadero yo, nuestro verdadero yo, y la verdad, y pensábamos que esos pensamientos que salían naturalmente de nosotros era el yo verdadero. Y entonces uno podrá pensar, ay, sí, esos pensamientos, ay, cuando pienso esto, entonces quiero hacer eso. Ah, en la noche también quiero, pienso en esto y también quiero hacer lo otro y otro. Y como están siendo influenciados a través de eso, piensan que este es el yo verdadero. Y piensan y son conscientes de esta manera. Pero queridos hermanos, la verdad tenemos que saber que esto es lo mismo que controlar a uno mismo. Pero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que saber quién es el verdadero yo. Y la verdad, nosotros tenemos que levantar a esa, el verdadero yo que estaba en medio de la oscuridad. Y la verdad, en otra parte, nosotros tenemos que también ser conscientes de que este ser que nos lleva a sus deseos de la carne no es el verdadero yo. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, y la razón por la cual entramos un poco más rápido es porque hay muchas cosas que tenemos que compartir que con relación a esto. ¿Qué es lo que nosotros vimos desde la semana pasada? Podemos ver que el apóstol Pablo habla de cómo la situación de que nosotros estábamos en el pasado y ahora en el presente. Y podemos ver de que luego en ese momento podemos ver de que él comienza a orar delante de ese Dios, el Dios que creó todas las cosas, el Dios creador. Y podemos ver de que en ese momento él comienza a rogar delante de este Dios grande y altísimo. Y de pronto me hace pensar de que de pronto esa oración que Pablo está haciendo de pronto no existía anteriormente, o es una oración tan fuerte que está pasando de una cosa a otra. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo en ese momento, en esta oración? Está hablando de que Dios le está pidiendo a Dios de que nos dé esa riqueza de su gloria y ayude a los santos miembros. Está orando de que fortalezca a estos hombres con a esa riqueza de su gloria. Y podemos ver de que muchas cosas cuando habla acerca de Dios, lo describe como la gloria. Y podemos ver de que la gloria está hablando sobre la característica completa de Dios, y así pues describe a Dios de esta manera. Y pues obviamente, como no hay otra palabra que pueda describir tan perfectamente a Dios, por eso entonces se usa mucho la palabra gloria para poder hablar y se expresa a Dios. Y podemos ver de que habla también incluso de esa gran luz, de ese resplandor que es de Dios. Y podemos ver que en medio de esa gloria, cuando nosotros viene a nosotros, cuando obra dentro de nosotros, eso se manifiesta como poder. Y podemos ver que en medio de esa gloria está lleno de esa luz. Y incluso la palabra gloria y poder también se usan al mismo tiempo, o se usa al uno y al otro para describir al uno y al otro. Pero entonces, cuando hablamos sobre el poder, aquel que hace, realiza esto, obra dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. Aquel que hace que este poder pueda ser manifestado en nosotros es el Espíritu Santo. Y Dios, a través del Espíritu Santo, podemos ver de que obra conforme a esa riqueza de su gloria. Está pidiendo que obre acorde, o sea, conforme a esa riqueza de su gloria. Y esto es lo que estaba pidiendo Pablo. Pero entonces, ¿por qué será que está pidiendo esto? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que nuestro hombre interior, este ser interior, este hombre interior sea fortalecido. Para que sea fortalecido con poder el hombre interior. Sí, como vemos en Efesios 3:16. Pero entonces, obviamente, como si hay un hombre interior, entonces también hay un ser exterior, un hombre exterior. Y podemos ver de qué esto, cuando habla acerca de esto, podemos ver de qué está hablando de sobre esos dos seres, o sea, esa, que esas seres que es, que van en contra de sí mismo. Esto es lo que está tratando de decir Pablo, de que está este ser exterior, está hablando sobre ese yo, o sea, parte de ese yo en el cual tiene sus deseos de la carne, pero ese hombre interior, cuando habla sobre ese hombre interior, es parte de uno, y obvia, pero está hablando de ese centro de uno mismo, e incluso es esa verdad, esa existencia verdadera dentro de uno, es este ser interior, este hombre interior. E incluso si vemos en 2 Corintios 4:16, también habla acerca de esto, que dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, está hablando sobre estos. Pablo habla sobre estos dos seres. O sea, el hombre exterior y el hombre interior. Pero cuando hablamos sobre el hombre interior, está hablando sobre aquel que recibe la salvación, ese yo verdadero, el yo verdadero que recibe la salvación. Por eso ese hombre interior tiene esa naturaleza para poder seguir a Dios, seguir las cosas de Dios. Pero a diferencia a esto, el hombre exterior tiene esas características que van en contra, o sea, obstaculizan en las cosas de Dios. Pero entonces podemos ver que en estos dos seres, es obvio que tengan ese conflicto y esa relación que tienes de conflicto. Y sobreexisten en el mismo hombre. Y podemos ver de que estos dos van al uno y al otro. Pero aquel que Dios ha salvado es ese hombre interior. Y es algo que nosotros podemos ver también, incluso en la filosofía griega, antigua. También incluso podemos ver que habla sobre este hombre interior. Incluso si vemos a Platón, podemos ver que el hombre, ese hombre que está dentro del hombre, incluso lo describe de esta manera. Pero entonces, ¿de qué está hablando esto? Incluso Filo también habla algo similar a esto. Esa persona que está dentro de esa persona también, pues habla, también lo describe como el corazón. De esta manera, pues está diciendo de que cuando habla sobre el corazón, no solamente está hablando sobre como la mente que puede pensar, sino está hablando sobre algo más profundo de esto, que está dentro de su interior. Está hablando sobre esa existencia que es tan profunda dentro de uno, e incluso pues está pensando sobre ese hombre interior dentro de nosotros. Pero entonces, si vemos en este presente, en esa sociedad ahora y en el mundo que nosotros estamos llevando, podemos ver que este hombre interior es algo que nosotros no vamos a poder escuchar con frecuencia. ¿Por qué? Porque es en ese mundo que está pasando tan rápido. Podemos ver que este hombre exterior tiene muchas cosas que tiene que ser tiene que satisfacer. Por eso siempre en sus vidas y en cada una de sus rutinas siempre están satisfaciendo a su hombre exterior, y constantemente buscan y planean diferentes cosas para poder satisfacer este ser exterior, este hombre exterior. Pero la verdad es que las personas, la verdad, aunque no conocen exactamente el hombre interior, pero entonces también incluso piensan acerca sobre este algo que debe estar dentro de ellos, y pues piensan de que ahí debe haber algo, debe cambiar dentro de su, pues algo fundamental debe cambiar dentro de ellos, y la verdad algo también pues descubren diciendo que ese es el verdadero yo, pero también esto incluye a este hombre exterior. Incluso aunque el hombre trata de buscar este hombre interior, pero solamente lo buscan y dicen que lo han encontrado, pero todo esto es también parte del hombre exterior. Incluso si vemos muchas elecciones o incluso en la televisión podemos encontrar muchas personas que dicen, ah, yo no sabía que yo era así de triste, dentro de mí tengo esa tristeza, pero tú tienes que ser feliz, tú tienes el derecho de ser feliz, y todos comienzan a sentir simpatía de eso y comienzan a llorar a través de eso y comienzan a sujetarse a eso. Y entonces digo, sí, yo te amo, tú tienes el derecho de ser feliz, oye, tú puedes. Pero entonces, este ser que están hablando es incluso este ser exterior. No va más allá de este ser exterior. ¿Por qué? Porque siempre están buscando sus deseos que desean, sus metas. Pero entonces, como no pueden llenar y satisfacer sus metas o sus deseos, sienten a esa a desesperanza y esa desilusión y tratan de cumplir con eso, satisfacer esto. Pero podemos ver que el que tiene que ser buscado es el hombre interior. Y podemos ver que incluso esto se conecta mucho a la psicología e incluso a muchos problemas y enfermedades mentales, cosas que uno no puede ver. Y podemos ver que el hombre, en esa sociedad hay muchas enfermedades, e incluso muchas enfermedades que son crónicas incluso, y podemos ver de que todas las personas están en medio de esas enfermedades, para poder resolver esto, podemos ver que en el presente la ciencia llega a desarrollarse a la psicología o la psiquiatría, llegan a ese punto. Pero entonces podemos ver de que estas personas que son profesionales, incluso en la psicología, en la psiquiatría, podemos ver de que ellos mismos, la verdad, no pueden tener un buen fruto, o sea, un buen resultado, incluso en medio de su estudio. ¿Por qué? Porque ellos mismos también son profesionales a eso. La verdad, ellos no pueden resolver ese problema, esa enfermedad. O aunque no la puedan resolver, de pronto ellos pueden disminuir esa enfermedad, cambiando las cosas en su entorno y cosas así. Pero no pueden resolver esto por completo. Pero entonces tenemos que saber que hay una razón un poco más profunda a través de estas enfermedades. Hay algo más profundo acerca de eso. Es porque su ser no ha recibido el amor. También tiene relación con su honor, incluso tiene otro problema que es el amor al dinero. Incluso esas dos cosas son las que van con ello. Todo va acerca con esto y podemos ver de que incluso el mundo habla sobre estas cosas con diferentes y nombran diferentes enfermedades, pero todo viene acerca de esto, cosas que dentro de uno en su corazón no ha podido satisfacer y no ha podido poder llenar, esos deseos que no han podido llenar. Pero queridos hermanos, estas cosas no es algo que se vaya a poder resolver. Pero entonces podemos ver que todas las personas están en medio de esa enfermedad mental, en crónico. Pero tenemos que saber que dentro de eso, que está el pecado. Está el pecado. Y incluso en medio de todas las cosas del mundo, incluso que no pueden hacer resolver las cosas, y todas las cosas si vemos en su esencia, en su fundamento, está el pecado. Y todas las cosas que ven exteriormente solamente son parte de eso, pero no es el origen. No pueden estar buscando el fundamento, el origen de esto, que viene acerca de, con conexión a ese hombre interior. Pero si no resuelven las cosas sobre ese hombre interior, entonces no van a poder resolver eso. Y aunque podrán saber de que eso tiene que ver algo con su corazón, o sea, con su hombre interior, pero la verdad no van a poder resolver esto. Aunque podrán saber que dónde está el problema, no van a poder resolver esto porque no conocen el problema esencial. Pero entonces, ¿cómo será que nosotros podemos sanarnos a nosotros? ¿Quién podrá sanarnos a nosotros? Nadie podrá sanarse a nosotros mismos. A ver, ¿será que podamos meter nuestra mano en la cabeza o en nuestro corazón? O sea, ¿cómo vamos a poder resolver esto? Nadie va a poder resolver esto. El hombre no puede resolver esto. Por eso si vemos a Pablo, el apóstol Pablo, al describir al hombre, incluso al describir al creyente, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Si vemos en Romanos 7, 22 hasta 23, ¿qué dice? Hay ese hombre, y ese hombre, la verdad, tiene la vida, y entonces él tiene ahora que llevar su vida, vida eterna. Pero entonces este creyente incluso dice de que este mundo, al tener ese mundo, es algo difícil de hacer. ¿Qué dice? Este hombre interior me deleita en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela en contra de mi mente y lleva cautivo a la ley del pecado los que están en mis miembros. O sea, está diciendo de que existe es en el cuerpo que tiene a esta carne y esta carne tiene ese pecado y ese pecado influencia y está obstaculizando a ese hombre interior que desea las cosas de Dios, de que este hombre interior desea ir acorde a Dios y desea vivir acorde a eso, pero como la carne existe y como este hombre exterior tiene gran influencia y puede oprimir, entonces ese hombre interior no puede vencer a este hombre exterior, sino que en cambio está cautivo por eso. Por eso, aunque dice que es nuevo creyente, la verdad es que es el hecho de que es difícil, le será difícil el tener esa nueva vida, en esa nueva vida. Por eso, si vemos también en Romanos, habla específicamente acerca de eso, si vemos en Romanos 7, si vemos del versículo 19 hasta el 23, tiene relación con lo que acabamos de leer anteriormente. ¿Qué dice? Ay, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, hace las cosas que no quiere hacer y no puede hacer las cosas que verdaderamente quiere hacer. ¿Pero por qué? Porque no está solamente a sí mismo, sino que dentro de él mora es el pecado, que él quiere ir delante de Dios, de Dios, pero no lo puede hacer. Y si leemos todos juntos desde el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito de la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así es, el hombre interior constantemente está siendo arrebatado y dejando a un lado por el hombre exterior. Y si ese hombre interior, si no deja esto a un lado y sigue peleando, entonces si no puede pelear, eventualmente llegará a un fin que tendrá que recibir. E incluso ese creyente, si ese hombre interior no es fortalecido, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese tiempo que está en la tierra? La verdad, todo ese tiempo será en vano, y cuando ese día llegue a ser el último día, entonces él tendrá que entrar en la destrucción. Por eso, entonces, aunque haya recibido la salvación, esa salvación que esa persona ha recibido, esa gran salvación, la verdad, no puede hacer efecto dentro de esa persona. La salvación verdaderamente ha venido en él, ha morado en él y ha sido dada a él. Pero esa salvación dentro de él se está pudriendo entonces. No puede hacer ningún efecto. Esa salvación no puede hacer efecto dentro de él. Por eso, el apóstol Pablo, para poder vencer ese hombre exterior, está pidiendo delante de Dios, fortalece ese hombre interior. Le está diciendo de esa manera. Y no es él, cuando habla sobre el hombre interior y el exterior, no solamente habla en Romanos, sino también habla en otras partes de la Biblia con otras palabras. también incluso habla en otras palabras. Si vemos en 2 Corintios, habla acerca del hombre interior como el corazón. Como el corazón, si vemos en 2 Corintios 4, 6, que dice que Dios, porque Dios me mandó en las tinieblas, resplandece en la luz. Por eso nos resplandece dentro de nosotros, en nuestros corazones. No estamos hablando de las cosas buenas o que nosotros podemos ver, sino que nuestro corazón resplandece en nuestros corazones. Incluso en 2 Corintios 5, 10 y 12 dice, sino que damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengamos como con que responde a los que glorían en la apariencia y no en el corazón. Por eso, dentro de nosotros, nosotros lo hacemos con ese hombre interior, o sea, dentro de nuestro corazón. No lo hacemos con las cosas de nuestro exterior. Por eso nuestros corazones tienen que ser renovados. Si vemos en Romanos 12:2, también habla de esta manera, aquel que es creyente, entonces tiene que ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, dentro de ahora, delante de nosotros, que está el ser renovados. ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Ser transformados. Nuestros corazones. Nuestros corazones. No es, ay, sí, seamos buenos así el otro, sino que estamos hablando sobre que nuestra esencia, nuestro ser, nuestro fundamento tiene que cambiar en nosotros. Esa es la tarea que ahora nosotros tenemos que llevar. Y si vemos en Romanos 7, 22 hasta 25, que dice que el hombre interior ahora dentro de nosotros, ahora puede juzgar. Pero entonces ahora todavía no tiene el poder, porque está siendo oprimido. No tiene todavía ese poder. No tiene el poder. Pero entonces ese hombre exterior, ¿qué le está diciendo al interior? ¿Tú por qué estás acá? Oye, ¿tú qué te crees? Oye, ¿tú qué te crees? Y comienza a oprimir más poder. Oye, tú desaparece. O tú ni siquiera ahora, quédate callado. O sea, le está oprimiendo a ese hombre interior. Pero entonces, ¿a cuánto será ese hombre interior? ¿Será pues tan oprimido que comienza a esconderse cada vez que ese hombre exterior comienza a manifestarse en medio de la oscuridad? Pero entonces, el hombre interior se deleita de la ley, pero hay otra ley dentro de mí que está oprimiéndome, que diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo en Romanos 7, 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo, miserable de mí. O sea, yo estoy cautivo en ese cuerpo de muerte. ¿Quién me va a sacar de este lugar? Eso es lo que está diciendo ese hombre interior, ese anhelo de ese hombre interior. Pero luego, ¿qué es lo que dice el siguiente en Efesios 3, 17? También habla sobre el corazón, que para que habite Cristo en la fe en vuestros corazones. Y luego en el próximo capítulo, en Efesios 4, 23, dice acerca de esto, vestidos del nuevo hombre, creando según Dios en la justicia, la santidad de la verdad. Queridos hermanos, ese ser verdadero dentro de nosotros, ese hombre en interior, la verdad es el ser verdadero que podemos venir delante de Dios. Si vemos a los israelitas, ellos eran personas que tenían la certeza de que iban a ser aceptados por Dios. Pero podemos ver de que ellos estaban cautivos dentro de ese pecado e incluso de ese hombre exterior. Pero si vemos en el día de hoy a esos creyentes que han sido libres a través de la sangre de Cristo, si vemos a esos creyentes, ¿qué es lo que podemos ver? De que ese hombre interior ha sido libre, ahora ha sido salvo, pero ahora tiene que salir de eso. Ahora tiene que ser libre de esto. de esa opresión y constantemente tiene que ser renovado. Tiene, o sea, que en otras palabras, que tiene que ser fortalecido. Ese ser interior, la verdad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ser fortalecido. Si quién lo que fortalece, el Espíritu Santo es el que lo fortalece. Y el Espíritu Santo constantemente está obrando para que pueda hacer fortalecido. Y aquel que está siendo fortalecido, ese es hombre interior. Esos hijos de Dios, aquellos que son hijos de Dios, ese primer paso que dan a esos creyentes que ahora son convertidos en hijos de Dios, ¿qué es? Que a través del Espíritu Santo, tienen que ser fortalecidos con el poder, o sea, esa riqueza, la gloria de la riqueza de su gloria. El hombre interior tiene que ser fortalecido con ese poder. Pero hay muchos cristianos que no son conscientes acerca de esto. Y hay muchas personas que no están dando ese primer paso. La primera persona que luego de creer en Jesús, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que fortalecer a su hombre interior? Y incluso la Biblia nos enfatiza acerca de esto. Nos enfatiza de, tú tienes que ser revestidos a través del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, vas a tener el poder. Y entonces, todas esas palabras que dicen, ay, sí, así es así. Pero entonces, cuando dice ser fortalecidos con el poder, la verdad ellos no conocen qué significa eso. No saben qué significa ser fortalecidos con el poder, ser revestidos con el poder. O piensan, saben más o menos lo que está diciendo, pero cuando dice poder, piensan en algo que ellos pueden ver en su al frente de ellos. Por ejemplo, en partir el mar en dos. O sea, piensan en cosas así cuando piensan en el poder. Cuando piensan sobre el poder, la verdad, piensan de que tienen como ese poder dentro de sus manos. Y entonces comienzan a decir, usan sus manos diciendo, shh, y de pronto algo aparece dentro de ellos, o algo tiene que, o un viento, o algo tiene que ocurrir. O sea, fácilmente conectan el poder con estas cosas. Pero tenemos que saber que el poder tiene que venir a dónde, tiene que venir en el hombre interior. Tiene que entrar, ese poder tiene que entrar en el hombre interior. Por eso espero que cada uno de ustedes no miren, tengan su énfasis en cosas que no son. Pero entonces por eso ustedes tienen dificultad en sus vidas de fe. Porque están teniendo sus vidas de fe en cosas que no son. Y están yendo en esa dirección que no es. O sea, tienen muchas dificultades. Entonces piensan de que tienen muchas dificultades en sus vidas de fe y parece que fueran difíciles y luego eventualmente están yendo un camino completamente diferente y ya será muy tarde para ellos. Y así llegan eventualmente, la iglesia es la que sufre las consecuencias por estas personas. La iglesia está siendo atacada por estas personas eventualmente. E incluso la iglesia siendo atacada por los espíritus malignos e incluso por los demonios. Está siendo atacada la iglesia. Pero estas personas incluso no conocen lo que están haciendo. No conocen lo que están haciendo y lo que están viviendo con sus vidas de fe. Y la iglesia es la que tiene que pagar las consecuencias a través de esas personas. Pero tenemos que saber que ese hombre interior que está dentro de uno tiene que ser fortalecido. Pero si no es fortalecido, ¿qué es lo que ocurrirá? Su vida de fe es débil y estará dentro de esa debilidad. Ese primer paso de ese cristiano, la verdad, tiene que ser fortalecido en su hombre interior. Pero la persona que no da su hombre interior, no es fortalecido, no está dando el primer paso como cristiano que debería tener. Y aquel que puede hacer esto es el Espíritu Santo, es Dios. Y aquel que puede venir delante de Dios es el hombre interior. Y aquel que Dios desea obrar y salvar, ese hombre interior. Es ese hombre interior. La obra de Dios comienza con la salvación, pero incluso que Dios lo salva. Pero aquel que obra a Dios luego de salvarlo es el hombre interior. Es el hombre interior. Dios perdona a ese hombre interior. Ese hombre de un interior que estaba en medio de la oscuridad, que estaba oprimido en medio de eso. Dios perdona a ese hombre interior. Y Dios da la esperanza a ese hombre interior. Y Dios desea ayudar a ese hombre interior. Da la fuerza a ese hombre interior para que se pueda levantar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios da la vida a ese hombre interior. Porque Dios da vida a esa persona, a ese hombre. Esa vida está en él y hace que esa vida pueda crecer en él, en ese hombre interior. Y solamente el Espíritu Santo es que puede hacer todas estas cosas. Por eso, cuando nosotros estábamos en medio de esa oscuridad y la verdad, ni siquiera éramos conscientes de quién era el verdadero yo, y la verdad es que Dios nos llama, llama a este ser verdadero y da la vida, lo anima y le da la vida para que pueda levantarse. Y el Espíritu Santo, la verdad es que no es aquel que forma a seres con gran poderes o esos poderes diciendo, ay, sí, yo hago esto, esto, lo otro. La verdad es que Dios, el Espíritu Santo no obra a esas personas, o sea, no forma a esas personas, sino que hace, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Que la salvación pueda obrar dentro de él, pueda ser activada en esa persona y lo fortalece para que no vuelva a caer en el diablo, para que esa vida pueda crecer en esa persona. Queridos hermanos, el Espíritu Santo obra en cada uno de ustedes. ¿Es para qué? Para que esa vida pueda ser activada, para que esa vida pueda ser sostenida, para que esa vida pueda crecer, pueda ser desarrollada en él. Si vemos a los niños, la verdad no tienen fuerza, pero entonces luego que son adultos, ¿qué es lo que hacen? Pues tienen fuerza. Si vemos a los niños, ¿qué dicen? La verdad dice como, ay, ay, hacen esto como bebés y no pueden hacer nada. O pues, la verdad, o solamente botan cosas. O pues de pronto, o botan el plato de comida. Pero entonces ese niño tiene que crecer, o sea, tiene que crecer para que pueda hacer las cosas. Pero entonces el niño le dice, ay, papá, yo voy a pelear por ti, espérate. O sea, pero el Espíritu Santo obra para que esa pueda ser fortalecido, pueda crecer. Para que decía, para decir, oye, no lo molestes, para que sea fortalecido. Ese poder, o sea, que ahora el Espíritu Santo es para que ese hombre interior pueda ser fortalecido y le da la vida. Pero entonces cuando hablo sobre la vida, estamos hablando de esa vida eterna. Le está dando esa vida eterna para que así pueda tener, para que así tenga, pueda ser fortalecido, o sea, tenga esa fuerza, esa vida dentro de él para poder cruzar las cosas, o sea, para le da ese motivo dentro de él para que pueda seguir adelante, para que así, eso primero tiene que ser realizado, para que así luego, puedan muchas cosas, tienen que realizarse, tienen que estar dentro, o sea, dentro de él hay muchas más cosas que tendrá que ser dadas, pero entonces primero, ese primer paso tiene que ser hecha en él, para que así las otras cosas puedan hacer. Primero necesita ser fortalecido, necesita primero esa fuerza para que pueda crecer, recibir las cosas. Le está diciendo, oye tú, hombre interior, yo te amo, o sea, levántate, levántate. Pero entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer luego? Y si vemos en Romanos 8, el apóstol Pablo dice de esta manera, en Romanos 8, 5 hasta 6, que dice, para poder triunfar en este conflicto, la única manera es obedecer al Espíritu Santo. La única manera para poder triunfar esto, ¿qué es obedecer al Espíritu Santo? Y así es, si vemos en Romanos 8, de 5 hasta 6, si vemos, dice Espíritu, pero entonces acá cuando dice Espíritu, está hablando sobre el Espíritu Santo, y así es como lo he agregado ahora. Pero entonces, acá no está hablando de otro espíritu, sino cuando el espíritu, sino está hablando sobre el Espíritu Santo. Y es algo que nosotros tenemos que ver, y así es como lo estoy, pues lo he puesto, y vamos a leerlo como Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? Porque ¿qué es lo que dice? Las cosas de la carne piensan de las cosas del carne, pero los que son del Espíritu son las cosas del Espíritu. Cuando dice Espíritu, no estamos hablando de las cosas que no son inmateriales, o sea, estamos hablando de algo abstracto. No estamos hablando de algo abstracto, místico. Estamos hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que está hablando. Si leemos todos juntos a Romanos 8, 5 a 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu santo de las cosas del Espíritu Santo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el que ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Pero entonces luego también si vemos en Romanos 8, de 8 hasta 9, también habla sobre cuando dice Espíritu, está hablando sobre el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, cuando dije el Espíritu Santo, uno fácilmente podrá pensar en la carne, pues en la palabra, pero entonces hablamos sobre el Espíritu Santo, si leemos todos juntos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si él es sí, el que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, ¡aleluya! No es de él. Aleluya. Así es, tenemos que ver que los creyentes, a través del poder del Espíritu Santo, podemos ver de qué puede oprimir a los deseos de la carne. Solamente a través del poder del Espíritu Santo, esas cosas, que esa maldad, ese pecado que está relacionado con la carne y busca y son oportunistas, o sea, la carne que es oportunista, que buscando las cosas de la carne, o sea, puede quitar todo eso, o sea, puede destruir esto. Por eso aquel que es creyente, tenemos que saber que dentro de nosotros como creyentes, ese hombre exterior es algo que no desaparecerá hasta que, pues obviamente exista esta carne, pero entonces algo que no desaparecerá. Pero esas cosas, esas acciones malas que vienen en nosotros, es algo que podemos nosotros oprimir. Es algo que podemos oprimir. Esos pensamientos que vienen de la carne, es algo que nosotros también podemos oprimir. ¿Cómo? Continuamente nosotros más podemos hacerlo. Y también cuando vemos en Romanos 8:13, también dice, habla del Espíritu Santo, porque si vivimos conforme la carne, moriremos, mas por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¡Aleluya! Pero entonces, los cristianos, ¿cómo tienen que vivir? Tienen que vivir a través del Espíritu Santo. Los pensamientos también a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que controlar todo el creyente. También siempre tiene que ser consciente del Espíritu Santo. Tiene que ser llenado por el Espíritu Santo. Y tiene que ser esa persona que vive solamente por el Espíritu Santo. Esta persona, ese poder de la salvación puede ahora obrar dentro de esta persona a través del Espíritu Santo. Y ese camino de la salvación se está formando en la misma manera. Pero entonces también, en otras palabras, cuando habla acerca de eso, que dice que uno tiene que recibir la naturaleza divina de Dios. Pero entonces cuando algunas personas hablan sobre naturaleza divina, entonces piensan en algo como si fuera algo especial. Piensan como si esto fuera algo adicional. Ay, la naturaleza divina, sí, sería bueno tenerlo. Ay, me gustaría tenerlo, pero si no es necesario, no. Pero entonces piensan que esto no es algo necesario. Pero entonces tenemos que saber que esto no es así, sino que el creyente, el cristiano, hasta el primer día, tiene que ser llenado a través de la naturaleza de Dios. Tiene que ser llenado de la naturaleza de Dios, de esa naturaleza, esa característica de Dios. Es algo que no es adicional, no es algo opcional en el cual que uno puede tener o no. Si quiero, lo puedo tener o no. Sino que es algo que nosotros debemos tener. Es algo necesario en nosotros. No podemos decir, ay, nosotros no necesitamos la naturaleza divina, no la necesitamos, la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque si no la recibimos, entonces esa no puede tener acción, eso no puede ser activado dentro de nosotros. Luego de que recibe esa salvación, entonces ahora tiene que dar el primer paso, pero entonces si no es el primer paso, entonces no va a poder recibir lo que viene más adelante. ¿Por qué? Porque ya está siendo tapado, está tapado. O esa persona, la verdad, si no es consciente de ese valor de la salvación, entonces piensan, ay, ya, pues, ¿será que esto es todo? Pero entonces esa persona como no puede sentir a ese el valor de la salvación e incluso a esa naturaleza divina no está dentro de él. Entonces, la verdad no, piensa que es esto. Pero entonces el Espíritu Santo lo está guiando a él, está recibiendo esa guía del Espíritu Santo. Pero entonces el Espíritu Santo está obrando, hablando de lo mismo con conexión a toda esta palabra, pero entonces esta persona, como está tapada, no puede recibir esto. Pero entonces si vemos en 2 Pedro 1, 4 y 9 que dice, usted reciba la naturaleza, sean partícipe de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque estas cosas, o sea, está hablando de esa naturaleza divina, tiene la vista muy corta y la persona que no tiene esto es ciega, haciendo olvidar la pureza de sus antiguos pecados. Pero entonces podemos ver de que el Espíritu Santo guía a esa persona cambiando de que pueda, pues, a esa persona pueda crecer, sea fortalecida. Pero entonces podemos ver de que esta carne eventualmente será desechada, ¿no es así? Este hombre exterior se desgastará. Pero entonces cada vez que este hombre interior es fortalecido, podemos ver de que este hombre exterior se debilitará constantemente. Se debilitará. Sabemos de que esta vida en esta carne es algo precioso, ¿no es así? Incluso pues el apóstol Pablo habla acerca de esto y también ayudó a muchas personas que tenían muchas dificultades, a las personas que eran pobres y también ofrendó por estas personas porque tenía dificultad en su carne, e incluso a las viudas y también recolectó a muchas ofrendas para poder ayudar incluso a los pastores. Pero entonces Pablo conocía de que este hombre exterior era algo que se pudre y desaparecerá y será desechado, y él conocía acerca de esto. Pero entonces, ¿qué es lo que sabía que era? Ese hombre interior dentro de cada uno de ellos, ese hombre interior que tiene esa vida, este hombre tiene que ser fortalecido. Él sabía acerca de esto. ¿Cómo puede ser fortalecido? A través de la palabra. Al momento que recibe la palabra, en ese momento que recibe la palabra, le está dando las instrucciones. Le está dando las instrucciones de cómo tiene que hacer. ¿Qué es la palabra? Si vemos en la palabra, pues en la Biblia podemos encontrar pues esas diferentes palabras, pues ese orden, incluso también pues el significado de las cosas, incluso también habla de la teoría y cosas así, de quiénes somos nosotros o esto y lo otro. Pero la mayoría de las palabras del Señor dice, no hagas esto, haz esto. Tiene ese mandamiento. Pero entonces si nosotros vemos de que también aquel que instruye la iglesia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que dar esa palabra, haz esto, haz lo otro. Les está guiando, los está guiando, hace esto, es este tipo. Oye, es a la izquierda. Entonces todos tienen que ir a la izquierda. Oye, tienen que ir a la derecha. Entonces, y al momento que obedece, entonces comienzan a ser fortalecidos con esos músculos, en la fuerza para poder ir adelante. Por eso el hecho de que uno hace en la iglesia, la verdad es algo importante de hacer. Y la verdad, el ser completado y fortalecido no es algo que viene de la noche a la mañana, sino que no, incluso si vemos a los músculos, un músculo no aparece el día de la mañana, sino que tiene que aprender y luego poner en práctica. Tiene que escuchar y luego poner en práctica. La iglesia le dice, oye, todos juntos a la izquierda, entonces todos tienen que ir a la izquierda o al obedecer, entonces será fortalecido. Entonces también cuando esa persona quiera hacer algo, pero entonces dice que no lo haga, entonces no lo tiene que hacer. Y aunque no quiera hacer esto, tiene que hacerlo. Hay cosas que tendrá que hacer incluso si no lo hace. O incluso tendrá que aguantar cuando incluso que lo quiera hacer. O de pronto tendrá dificultad si no lo quiere hacer. Pero entonces tiene que hacerlo. Tiene que recibir eso como palabra y tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque cada vez que recibe esa nutrición, entonces está haciendo nutrientes, entonces será fortalecido. Entonces, al escuchar y ser entrenado, es algo que los cristianos, el cristiano a partir del momento en que cree, lo tienen que hacer. ¿Hasta qué momento? Hasta que dejen esta tierra. Hasta que dejan esta tierra. El pecado es, sabemos, tienen que saber que el pecado decae, declina. E incluso cada vez que está siendo entrenado este hombre interior, el pecado también declinará, la frecuencia de ese pecado disminuirá. Y cada vez que se ha entrenado, entonces el Espíritu Santo, entonces será dominarnos contra la, y tenemos que entregar esto de nuestro ser al Espíritu Santo. Y no, la verdad es que no debemos ponernos con las manos cruzadas y decir, ah, esto sí, esto no. Sino que tenemos que entregar todo nuestro ser delante del Espíritu Santo. No debemos juzgar diciendo, ay, la iglesia, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sino que tenemos que saber que al entrar en la iglesia hemos entrado el cuerpo de Cristo. Y tenemos que tener ese corazón humilde. Ay, Señor, háblanos, dinos. Ve a la izquierda, a la derecha. Sí, vamos. Como si fuera como Abraham en el momento cuando dice, oye, a la izquierda, ay, sí, lo estás haciendo bien, a la izquierda, ay, sí, lo estás haciendo bien, ay, la vida está en ti, ay, en ti está ese futuro. Oye, tú eres aquel que te pareces a mí, aquel que obedece al Padre. Ay, tú tienes esa armonía con el Padre, estás haciendo bien. Oye, tú tienes esa armonía junto con Él, con Dios. Esa voluntad del Padre será realizada en ti. Cada vez que estás cerca a Dios, cada vez que vas cerca a Dios, podemos ver que ese pecado, ese pecador ya comienza a decaer, o sea, a disminuirse. Por eso ese pecado comienza a alejarse de nosotros. Y así las cosas que son manifestadas dentro de nosotros, ¿qué es? Nuestro espíritu está siendo guardado, está guardado de la manera y está siendo guardada y llevada en paz. Y el resultado de todo esto, y ¿qué es el resultado de esto? Que nosotros no tememos el juicio que vendrá más adelante. De que nosotros tenemos que ir en ese juicio y tenemos que cruzar con ese juicio. Y ya no nos preocupamos por ese juicio. Pero aquel que deja a un lado a su espíritu tiene temor de ese día. Teme ese día. Pero aquel que fortalece a su hombre interior y entrena a su hombre interior, incluso en las cosas que ven en este mundo, esas dificultades de este mundo, la verdad no será nada para esa persona. Y aunque a su alrededor será esto y lo otro, pues de pronto algo pasará, o su familia pasará unas otras cosas, o de pronto del cielo ocurre algo, o pues de pronto pues del cielo cae una piedra, o no dice, ay, sí, que es todo eso, sino que conoce, tiene paz en él. Incluso en la Biblia habla acerca de, aunque hayan tribulaciones, no es angustia para uno. Para los cristianos, la verdad, esto no es nada, sino que es que la vida de Dios será, resplandecerá más en uno, será manifestado uno más dentro de nosotros, de que esto se manifestará aún más dentro de nosotros. Lo que hace que la iglesia sea destruida es lo que el enemigo hace. ¿Y qué es lo que el enemigo hace? Hace que la iglesia sea destruida. ¿Cómo? Engañando a los creyentes. Pero si los creyentes están cambiando y siendo fortalecidos, entonces la iglesia será protegida y tendrá fruto. Tendrá fruto. Y entonces la iglesia irá en ese camino de que triunfa. Pero entonces podemos ver que el Espíritu Santo obra a través de esa iglesia y irá en ese camino de la victoria. Pero entonces, ¿qué pasará? Que solamente dice mentiras, que están llenos de esos deseos en sus corazones, o que están buscando las cosas para su propio beneficio. ¿Qué ocurrirá eso? Diciendo solamente esto como si fuera el Espíritu Santo, así en todo ya en el Espíritu Santo. Pero las personas que todos nosotros tenemos que ser personas que pertenecen al reino de los cielos, que la salvación sea protegida en nosotros, de que nosotros con un corazón verdadero podamos dar gloria a Dios. Esa es la iglesia que se llena del Espíritu Santo, aquellos que se han transformado, se han cambiado. La iglesia tiene que ser llenada por esas personas. Entonces esta iglesia, todos irán al reino del cielo. ¡Aleluya! Podemos ver de que había ese problema en la iglesia de Éfeso. Y si nosotros vemos a esos mismos problemas que ahora podemos ver en la iglesia en este día, e incluso si vemos en Efesios 4:14, ¿qué es lo que dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquier de todo viento de doctrina. Incluso si vemos en Efesios 6:10, que dice, que habla del último versículo, que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es, por eso el apóstol a Pablo deseaba que la iglesia fuera fortalecida a través del Espíritu Santo, de que esa característica de Dios sea dominada en la iglesia, de que ese poder de Dios, de que ese resultado de esa riqueza de la gloria sea lleno en ellos y pueda proteger a la iglesia. Para que así la iglesia que ha recibido ese deber tan grande, ese deber universal pueda ser realizada en la iglesia. Por eso ese hombre interior tiene que ser fortalecido para que así Dios pueda obrar en él, para que así más adelante, si vemos en el próximo versículo, la verdad no puede comenzar. Si primero el hombre interior tiene que ser fortalecido para que así luego pueda recibir lo que viene luego a esto. Entonces ese hombre interior tiene que ser fortalecido en él. Tiene que ser fortalecido para que así puedas continuar. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Vamos a orar todos juntos. Cuando nosotros oremos, confesemos, Señor, Dios, fortalece a mi hombre interior. Levanta este hombre interior dentro de mí. Haz que yo pueda vivir a través de la palabra tuya, a través del entendimiento, a través de la obediencia, a través del sacrificio, a través de la dedicación. Levántame. Levanta este hombre de mi interior. Dame la fuerza. Vivifica a este hombre.